Queridos hermanos, sean bienvenidos todos, que la gloria sea para Dios, porque el Señor ha vencido obstáculos para que podamos encontrarnos el día de hoy aquí. Y ustedes, en el nombre del Señor, con valor y con amor, han vencido obstáculos para llegar hoy aquí, porque sé que no era fácil. Por eso, mis primeras palabras son para bendecir a Dios por su misericordia que nos llama, y también bendecirlos a ustedes que se han sentido movidos, se han sentido convocados, no por mí, sino por Él. En verdad, Dios no se deja ganar en generosidad, y estoy seguro que Él multiplicará con abundantes bendiciones el amor y el tiempo que le estamos entregando en este momento. Y precisamente, mis hermanos, nuestras reflexiones son sobre el amor, sobre el poder del amor, sobre los enemigos del amor, sobre la grandeza del amor, sobre el curso, el cauce del amor. Son muchas las palabras que se dicen sobre el amor. Casi todas las canciones que podamos escuchar en la radio tienen que ver con el amor. Que alguien se enamoró de alguien. Esta es la historia que se repite en todas las canciones, casi en todas las películas, casi en todas las telenovelas. Es la historia que está en todas las cuadras, pueblos, ciudades. Y por eso, el amor es una palabra que casi tenemos desgastada. Casi la hemos reducido a la insignificancia. Pero el amor tiene su fuente en Dios, y en Dios mismo recupera su sentido. Por eso, esta primera reflexión he querido llamarla el primer rostro del amor. Y es posible que para algunos de ustedes sea una sorpresa lo que vamos a compartir. El primer rostro del amor. Lo llamo el primer rostro porque cuando una persona se ha alejado del Señor, como lamentablemente nos puede haber sucedido a muchos de nosotros, hay una pregunta que se puede hacer. ¿Cuál es el primer rostro del amor que encuentra esa persona? Es decir, ¿en qué momento empieza a regresar, empieza a volver al camino del Señor? He conocido muchos testimonios de personas que se han convertido al Señor de todo corazón. Y lo que he encontrado es que el primer rostro del amor se parece siempre a aquella parábola del hijo pródigo, que va a servir como guía para esta primera reflexión. Un muchacho, conocemos bien la historia, que quiere disfrutar la herencia del papá y que tiene impaciencia, porque como el papá no se moría, entonces le pide la herencia antes de que se muera. No quiso esperar a que el papá se muriera para disfrutar la herencia. Y entonces le pide al papá que le dé la parte que le corresponde y se va a un país lejano. Y empieza a disfrutar de esos bienes de la manera que le parece. Es decir, en el vicio, en el pecado, en el desperdicio. Precisamente la palabra pródigo, el hijo pródigo, La palabra pródigo significa eso, el que desperdicia. Cuando se habla del hijo pródigo, se está hablando del hijo desperdiciador. Este muchacho empieza a desperdiciar, a prodigar. Empieza a utilizar de manera desordenada todos los bienes, en particular el dinero que ha recibido de su padre. Vamos a imaginar que el dinero que él tenía estaba como en una bolsa. Y esa bolsa finalmente se desocupa. Y cuando él se encuentra con el fondo de esa bolsa, encuentra que ya no tiene nada más y tiene que buscar un empleo. Sabemos el desenlace de la historia. Lo ponen a cuidar cerdos, le pagan muy mal, tiene hambre. Pero entonces aparece la palabra fundamental. El muchacho recapacitó. El primer rostro del amor es ese, recapacitar. ¿Qué es recapacitar? Es pensar de nuevo, pensar de otra manera, mirar las cosas de otro modo. La bolsa vacía, la bolsa sin dinero, y el estómago vacío, el estómago sin alimento. Ese doble vacío, no tengo nada afuera porque mi bolsa está vacía. Y no tengo nada adentro porque mi estómago está vacío. Ese doble vacío llevó a este muchacho a recapacitar. El primer rostro del amor es descubrir el vacío. A veces pensamos que el primer rostro del amor es una caricia, es que alguien nos mime o nos consienta. Y este papá bueno había mimado, había consentido a sus hijos, tal vez los había consentido demasiado. Y de todo ese consentimiento, lo que había salido era un muchacho caprichoso, egoísta, acostumbrado a hacer simplemente su voluntad. Él no encontró el amor cuando el papá lo mimaba y le consentía tantas cosas, tal vez en la casa. Él no encontró el amor cuando tenía la bolsa llena y cuando tenía el estómago lleno. Él empezó a encontrar el amor cuando la bolsa se le quedó vacía y cuando el estómago se le quedó vacío. El primer rostro del amor a veces es el vacío que nos hace recapacitar, el vacío que nos lleva al límite de nuestras fuerzas. Este hombre sintió que estaba llegando al límite de sus fuerzas. Y por eso el primer rostro del amor a veces no es una sonrisa, sino que es una crisis de llanto. Y podemos recordar en nuestras propias vidas, y podemos recordar en las vidas de los santos, que muchas veces el primer rostro del amor fue un ataque de llanto. Ese llanto que sana, ese llanto que limpia, ese llanto que empieza a descongestionar el corazón. Porque el corazón se congestiona con todos nuestros absurdos, con todas las cosas que hacemos al revés. El primer rostro del amor es encontrarnos con nuestro vacío. El primer rostro del amor es recapacitar. Y por eso a veces el primer rostro del amor es un grande y profundo llanto. Ese llanto que sana, ese llanto que por fin doblega la dureza de la roca. Iban los israelitas por el desierto y se morían de sed. Pero hubo una roca que se quebró por el poder de la palabra del Señor. Una roca que se quebró ante el mandato de Moisés. Una roca que se quebró cuando Moisés la golpeó con su vara, con su cayado, con su bastón. Moisés golpeó la roca con el bastón y la roca se quebró y salió agua abundante. Eso mismo tiene que pasarle al corazón humano. El poder de la palabra del Señor y el leño de la cruz golpean el corazón, que es corazón de piedra, y lo rompen, lo quebrantan, y sale un río abundante. Y ese río muchas veces es un río de lágrimas. Muchas veces, hermanos, muchas veces el primer rostro del amor es un río de lágrimas. Podemos recordar la historia de gente que se ha convertido. Podemos recordar sobre todo a ese gran amigo de todos nosotros, San Agustín, una de las historias de conversión más hermosas. Y yo quiero recordar junto con ustedes dos momentos de la vida de San Agustín para que veamos cómo él se encontró el primer rostro del amor. Agustín era un hombre muy inteligente. Y como suele suceder, y es una tristeza, junto a su inteligencia, una gran soberbia, una tremenda vanidad, una gran soberbia. Oh, triste condición de la especie humana, que cuando más tendríamos para agradecerle a Dios, más nos envanecemos, más vanidosos nos volvemos. Si Dios nos ha dado inteligencia, nuestro primer acto debería ser entregarle con gratitud y con amor esa inteligencia. Pero muchas veces, la misma inteligencia que Él nos ha dado, la utilizamos para envanecernos. Nos creemos gran cosa. Eso fue lo que le sucedió a San Agustín. San Agustín era un hombre inteligente y era un hombre estudioso. Él había estudiado especialmente retórica, es decir, el arte de persuadir a otras personas. Lo que en esa época se llamaba retórica es lo que hoy llamamos marketing o llamamos publicidad. La publicidad o el marketing son las estrategias que hoy utilizamos para lograr que las personas hagan algo, para lograr que la gente se ponga unas determinadas zapatillas, se peine de una determinada manera, se ponga piezas de metal en la nariz, por ejemplo, para lograr que los hombres se llenen de aretes, para lograr que las mujeres muestren sus piernas. ¿Qué se hace? Marketing. El marketing es la expresión del poder para cambiar la gente. Y el marketing a veces tiene tanta fuerza que llega a cambiar los valores morales de las personas. De manera que cosas que antes nos parecían abominables las empezamos a aceptar. Empezamos a aceptar como normal que haya aborto. Empezamos a aceptar como normal que la gente sea infiel en el matrimonio. Empezamos a aceptar como normal que haya parejas homosexuales con todos los derechos del matrimonio. La publicidad y el marketing son las expresiones del poder que influye en las personas. Y San Agustín sabía mucho de marketing. Había estudiado mucho de marketing, que en esa época no se llamaba publicidad, ni se llamaba marketing, sino se llamaba retórica. Agustín entonces conocía lo que es un lenguaje poderoso para transformar gente, para convencer gente, para mover gente. Era un hombre orgulloso, y en medio de su orgullo y de todo el marketing que conocía, un día abrió la Biblia y no le gustó la Biblia. La Biblia le pareció aburrida y le pareció mal escrita. Dios santo, ¿hasta dónde puede llegar el orgullo humano? La Biblia le pareció que estaba mal escrita. En aquella época, la lengua que se hablaba en el Mediterráneo, en las costas del Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África donde estaba Agustín, la lengua que se hablaba era el latín. Y desde luego, Agustín, como experto en retórica, experto en marketing, hablaba y escribía muy bien, muy buen latín. La traducción de la Biblia que él conoció era una traducción al latín. Y él miró esa traducción y miró ese latín y le pareció que estaba tan torpemente escrito que incluso dijo que conocía libros que estaban mejor escritos que la Biblia. Y dio como ejemplo a este autor latino, Cicerón. San Agustín tuvo después la humildad de reconocer que él pensaba en aquella época, antes de su conversión, que un libro como el Hortensio de Cicerón estaba mucho mejor escrito que la Biblia. Y como la Biblia estaba tan mal escrita, entonces no había que ponerle cuidado. Despreció la Biblia. Él sentía que tenía mucha riqueza porque su poderosa inteligencia le hacía sentirse seguro. Como profesor de retórica podía ganar mucho dinero, más o menos como hoy sucede cuando una persona sabe mucho de publicidad. El que sabe mucho de publicidad puede hacer muchísimo dinero en nuestro tiempo. Agustín tenía la bolsa llena. Puedo ser un muy buen profesor y llenarme de dinero. Y tenía el estómago lleno porque vivía pagado de sí mismo, feliz de ser lo que era. La bolsa llena y el estómago lleno. Yo hablo de la bolsa llena indicando cuando nos sentimos seguros por lo que tenemos. Y hablo del estómago lleno, porque nos sentimos seguros con lo que somos. Estoy feliz con lo que soy, a eso lo llamo yo estar lleno por dentro. Estoy feliz con lo que tengo, a eso lo llamo yo tener la bolsa llena. El hijo pródigo se convirtió cuando la bolsa se le desocupó y cuando el estómago se le desocupó. Vamos a ver qué le sucedió a Agustín. Agustín empezó a descubrir que sus pensamientos eran mucho mejores que sus obras. Él descubrió que con el pensamiento quería llevar una determinada vida. Quería ser una determinada persona, pero luego, en sus obras, en su realidad, no podía cumplir lo que quería. El cuerpo le ganaba. Siendo una persona tan inteligente y de una mente tan brillante, descubrió que su mente brillante no tenía dominio sobre su propio cuerpo. Y empezó a sentirse en contradicción consigo mismo. Por ejemplo, con la mente, él veía la grandeza y la belleza de ser una persona ordenada, organizada, lo que podríamos llamar una persona recta, casta. Pero el cuerpo era un cuerpo que lo llevaba a la impureza, a la fornicación, le llevaba a buscar el placer sensual. Él se dio cuenta de que la cabeza iba por un lado y el cuerpo iba por otro lado. Con la cabeza, él quería ser un gran pensador, un hombre que estaba como por encima de la materia y del cuerpo. Pero él mismo se daba cuenta que su propio cuerpo no le obedecía. Él mismo se daba cuenta que caía una y otra vez en la impureza y en la fornicación. Se dio cuenta entonces que sus teorías para gobernar el mundo tal vez tenían fuerza para gobernar el mundo, pero no tenían fuerza para gobernarse a sí mismo. Y empezó a sentirse absurdo, empezó a sentirse ridículo. Es como cuando una persona quiere tener paciencia, ve que es ridículo ser impaciente, ser de mal genio, pero no logra dominar su mal genio. O cuando una persona ve que es ridículo caer en el alcoholismo y andarse emborrachando, pero de todas maneras se sigue emborrachando. O como cuando una persona se da cuenta que la pornografía es degradante, pero no puede dejar de utilizarla. O como cuando una persona se da cuenta de lo horrible que es andar diciendo mentiras, pero cada vez que tiene que dar una explicación de algo, inventa otra mentira. Agustín empezó a sentirse en contradicción consigo mismo. Sintió que era un payaso. Sintió que era ridículo lo que estaba haciendo. Y empezó a buscar una solución para ese problema. Buscó la solución a través del estudio, a través de la filosofía y a través de la religión. Incluso se matriculó en una religión de aquella época que se llamaba el maniqueísmo. Una religión que dice que todo lo espiritual es bueno y que todo lo material es malo. Y buscó a través del maniqueísmo, y buscó a través de la filosofía, pero cada vez se sentía más vacío. Más vacío. Más y más vacío. Lo que él no sabía es que ese sentimiento de vacío ya era una expresión del amor de Dios. Quedarse vacío, sentir que la vida se me vuelve vacía, muchas veces esa es la primera expresión del amor de Dios en mi vida. Si de pronto tú, el día de hoy, si hoy tú sientes que hay un vacío en tu vida, si sientes que los recursos exteriores, lo que yo llamo la bolsa, se te está quedando vacía, y si de pronto sientes que tus fuerzas interiores, lo que representamos con el estómago, se te va quedando vacío, si sientes que te estás quedando vacío o vacía, anímate. Ese es muchas veces el primer rostro del amor. A través de ese vacío, empezamos a sentir que estamos en un camino equivocado. Eso fue lo que sintió San Agustín. Estoy en un camino equivocado. Esto no es, algo anda mal, esto no funciona. Pero para llegar a ese punto, él primero tuvo que experimentar que se estaba quedando vacío, que no tenía sentido lo que estaba haciendo, que era una gran contradicción su vida. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me humillo así? Es lo que también le ha sucedido a muchas otras personas. ¿Tú recuerdas la historia aquella de la samaritana de la que nos habla el Evangelio? Esa mujer andaba buscando amor. Había tenido ya 5 maridos, pero seguía vacía, profundamente vacía. Hermanos, es una bendición descubrir el vacío. Es el primer rostro del amor. Descubrir que la vida que llevo no me satisface es una gran bendición. Si te sientes descontento, es una gran bendición. Si sientes que la vida que llevas no te llena, es una gran bendición. Si la bolsa se te está quedando vacía, es una gran bendición. Si sientes que por dentro hay algo que no funciona, si sientes que te estás quedando vacío por dentro, es una gran bendición. Ese es muchas veces el primer rostro del amor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con aquella mujer, con aquella samaritana? Jesús la llevó a descubrir el vacío en el que estaba. Ve y llama a tu marido. Y la mujer dice: no tengo marido. ¡Qué frase tan dura! ¡Qué duro para ella tener que decir: no tengo marido! Porque 5 veces lo había intentado y 5 veces había fracasado. No tengo marido. No tengo marido, no es simplemente no hay un hombre en mi vida. No tengo marido después de 5 maridos significa he fracasado como mujer. Estoy vacía. He fracasado como mujer. Descubrir ese vacío es un gran dolor y podría llevar a la desesperación. Pero Dios no dejará que te desesperes si descubres ante Él tu vacío. Porque muchas veces para llenar un vaso, por ejemplo, de aceite, hay primero que sacarle el agua. Necesitamos quedar muchas veces vacíos para empezar a llenarnos de la vida nueva. Dios ofrece vida nueva, pero para recibir la vida nueva hay que terminar la vida antigua, hay que terminar la vida que llevábamos. Descubrir el vacío, descubrir que estamos vacíos, descubrir que nuestra vida es pecado y absurdo, es algo muy triste. Y así le sucedió también a Agustín. A medida que él seguía buscando en la filosofía y en la religión del maniqueísmo, a medida que él seguía buscando, se sentía cada vez más vacío. Entonces, se le ocurrió empezar a escuchar la predicación de un gran obispo, San Ambrosio. Y Agustín empezó a sentir que esa palabra, que ese discurso cristiano tenía sentido, tenía significado. Pero el momento culminante, el momento bello de su conversión, él mismo lo cuenta en una obra que se llama Las Confesiones. ¿Cómo sucedió esa conversión? Él cuenta que se debatía en una angustia interior, un desasosiego, una incomodidad. Él mismo no se soportaba, se sentía mal. Y en medio de ese estado de desesperación, oyó la voz de un niño. Una voz como de niño que le decía: ponle leche. Que significa: toma, lee. Y él oía como que un niño, como que un angelito le decía eso: ponle leche. Ponle leche. Pero él no terminaba de entender qué significaba esa palabra, toma, lee. Entonces se acordó de un libro que muchos años atrás había despreciado, la Biblia. Y entonces tomó la Biblia y la abrió. Y se abrió la Biblia en el capítulo 12 de la carta a los romanos, allá donde el apóstol San Pablo dice que nuestra vida ya no sea excesos orgías y borracheras, y donde dice, somos hijos de la luz. Y Agustín cuenta que ese descubrimiento fue como un relámpago de luz que atravesó su corazón de arriba abajo. Y estalló en un llanto de amor que duró mucho tiempo. Y él siguió llorando muchas veces. Y empezó a descubrir a través de ese llanto el amor que Dios le había estado ofreciendo siempre, siempre, pero él no lo entendía. Él no lo entendía porque estaba lleno. Empezó a entenderlo cuando se quedó vacío. Porque a veces, cuando estamos llenos, tan llenos de tantas cosas, cuando la bolsa está llena, cuando todavía hay dinero para otra parranda, para otra fiesta, para otra borrachera, cuando el estómago todavía está lleno, es decir, cuando todavía estamos seguros de nuestros propios recursos, cuando nos sentimos así llenos, esas mismas cosas que nos llenan nos impiden ver el amor de Dios. San Agustín lo dice con palabras más hermosas. Lo dice con palabras como estas. Señor, escribe San Agustín hablándole a Dios y recordando su propia conversión. Señor, me retenían lejos de ti las cosas que si tú no estuvieras no existirían. Las mismas cosas que nos ha dado Dios a veces nos distraen del Dios que nos ha dado todas las cosas. Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Te lo repito. Las mismas cosas que nos ha dado Dios a veces nos retienen lejos del Dios que nos ha dado todas las cosas. San Agustín tuvo que pasar por la experiencia del vacío. Un vacío que en el caso de él se volvió una especie de angustia. Un no entender. Y cuando Agustín sintió que no entendía y que estaba angustiado, entonces buscó una salida. Primero la buscó con sus propias fuerzas, con la fuerza de su inteligencia. Pero cuando descubrió que su inteligencia no podía salvarlo, se derrumbó. Cayó su muralla. Muchas veces tiene que suceder eso, hermanos. Muchas veces tiene que caer nuestra muralla. Mientras nos sentimos tan seguros dentro de nosotros, tan seguros como quien habita en un castillo amurallado, en ese castillo creemos que no necesitamos de nadie. Pero cuando la bolsa se queda vacía, cuando el estómago se queda vacío, cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas adentro y afuera, entonces la muralla se derrumba. Y cuando la muralla se derrumba, entra un mendigo humilde, un mendigo de amor que se llama Jesús. Mientras tenemos una gran muralla, Jesús está afuera y no puede entrar porque hay una muralla que le impide. Cuando la bolsa se queda vacía, cuando el estómago se queda vacío, la muralla se derrumba. Y por esas grietas y por esas puertas entra Jesús a nuestra vida. El primer rostro del amor, mis hermanos, es descubrir el vacío. Es descubrir que necesito de Él. Yo estoy aquí el día de hoy porque un día yo descubrí mi propio vacío. Descubrí que sin Él nada podría. Descubrí que con Él lo podía todo. Y por eso, el primer rostro del amor a veces tiene un baño de lágrimas. Y hay que darle gracias a Dios cuando nos da ese arrepentimiento, cuando nos da ese quebrantamiento. A través del quebrantamiento, le entregamos por fin nuestras armas al Rey de la Gloria, a Jesucristo. No hay momento más bello en la vida que el día en que uno por fin se rinde a Jesucristo. Y eso es, mis hermanos, eso es lo que queremos hacer nosotros también hoy. Hoy queremos rendirnos ante Jesús, rendirnos a Jesucristo. Hoy entendemos que sin Él podemos seguir construyendo nuestro castillo, pero ese castillo en realidad es nuestra propia cárcel. Agustín podía construir más filosofía y más ideas y más palabras, pero en su castillo de palabras y de ideas, lejos de ser un rey, era un prisionero. Descubrir que mi aparente castillo es en realidad una prisión. Descubrir que en realidad estoy vacío, aunque es muy duro, es el principio de la liberación. No hay nada más hermoso que descubrir que la prisión en la que he vivido tiene una puerta de salida, y esa puerta se llama reconocer a mi Salvador, reconocer a mi Señor, rendirme ante Jesucristo. No hay nada que traiga tanto bien, que traiga tanta luz, que traiga tanto consuelo al corazón como poder salir de la prisión. ¿Y qué más da? Que la prisión mía esté hecha con ladrillos de oro si sigue siendo prisión. ¿De qué sirve que mi prisión esté hecha con barrotes de diamantes y sigue siendo prisión? Mi alma añora, anhela libertad, pero me he encerrado en mis propios intereses, me he encerrado en mis propios pensamientos. Como Agustín, necesito llegar a reconocer mi propio vacío. Cuando reconocemos nuestro vacío, reconocemos que hay uno que nos puede llenar. Ese se llama Jesús. El primer rostro del amor es reconocer lo que nosotros somos y humillarnos en la presencia de aquel que quiere salvarnos. Entregarle las armas a Jesucristo. Rendirnos ante Él. Es maravilloso ver lo que sucede cuando una persona se rinde ante Jesucristo. El apóstol San Pedro predicó en el día de Pentecostés y dijo a la multitud, a esa multitud que vivía en Jerusalén: ustedes crucificaron al justo y lo mataron por mano de paganos. Y comenta Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, estas palabras de Pedro les traspasaron el corazón. Bendito sea el corazón cuando es traspasado. Bendito el corazón que por fin se siente traspasado, porque el corazón traspasado es un corazón en donde se ha roto la muralla, es un corazón en el que se ha abierto la cárcel. La palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor puede penetrar, puede traspasar tu corazón. Y cuando la palabra del Señor traspasa el corazón, entonces lo que creías que era un castillo, pero en realidad era una cárcel, se convierte en una puerta hacia la libertad. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de aquellos hombres. Y ellos hicieron la pregunta fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Preguntaron ellos. Y Pedro les respondió: crean en el Señor Jesucristo. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. Abre la puerta de tu corazón a Él. Eso fue lo mismo que le sucedió a la samaritana. Aquella mujer había buscado la felicidad buscando maridos. Y ya llevaba 5 en la cuenta, pero seguía vacía. Las palabras de Jesús pudieron entrar en el corazón de ella. Las palabras de Jesús abrieron una brecha en la muralla. Porque esta samaritana también se defendía y tenía una cantidad de murallas. Por eso, si leemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vemos cómo esta mujer buscaba pretextos para cambiar de tema, para que Jesús no se metiera en el fracaso, en el desastre que era la vida de ella. Ella trataba de tapar el desastre, el fracaso estruendoso de su vida, y por eso le cambiaba de tema a Jesús. Que el culto, que la ley, que el monte, que los sacrificios, ella cambiando el tema, tapándose, ocultándose, metiéndose más y más dentro de su muralla, hasta que quedó arrinconada. Las palabras de gracia y de amor de Jesús traspasaron esa muralla, abrieron una brecha en la muralla. El corazón se rompió, el corazón tiene que romperse, tiene que quebrantarse para que pueda entrar ese mendigo de amor, ese mendigo humilde de amor que se llama Jesús de Nazaret. Entonces Jesús entró. Entonces entró Jesús y esta mujer empezó a creer que era posible lo que él le estaba diciendo. Y tanto creyó en Jesucristo que incluso fue a contarle a otras personas: aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Ella hizo lo que había que hacer. Su corazón estaba abierto, dejó entrar a Jesucristo, creyó en la palabra de Cristo, recibió la salvación, porque recibió al Salvador. Hermanos, nuestros corazones también están llenos de muchas murallas. ¿Sabes cómo se llaman nuestras murallas? Se llaman las disculpas que ponemos. Yo soy muy niño para convertirme a Dios. La conversión es para la gente grande. Yo apenas soy un niño, yo solo tengo que jugar. Una disculpa. Esa es una disculpa. Nadie es tan niño que no pueda recibir a Jesús en el corazón. Aquí tengo delante un grupo de niños que quieren abrirle el corazón a Jesús. ¿Quién de ustedes que están aquí, tiene exactamente 12 años? ¿Quién tiene 12? ¿Será que hay algún niño que tiene exactamente 12? ¿11? Ahora no tienen edad, pues. ¿13? ¿No tienen edad? ¿Tú cuántos tienes? 13. ¿Y tú? ¿Cuánto? No oigo. 10. ¿Te imaginas lo maravilloso que es rendirse a Jesucristo teniendo 10 años de edad? ¿Te imaginas las maravillas que puede hacer Jesús en ti? Si tú a los 10 años de edad le abres todo tu corazón al Señor. No le vamos a poner hoy disculpas a Jesús. ¿Y tú cuántos años tienes, niño? No oigo, estoy sordo. Otro que tiene 10 años. ¿Y tú cuántos tienes, niña? Tampoco oigo. 9. Ustedes dirán, ay, trajeron un padre sordo. 9. ¿Y tú? Está cumpliendo 9 años hoy. ¿Te imaginas ese regalo de cumpleaños? De cumpleaños Jesús va a venir a vivir en su corazón. ¿No te parece maravilloso? ¡Qué mejor regalo de cumpleaños! ¡Qué lindo! A veces nos llenamos de disculpas. Yo soy muy niño. Toda esa fe es para los grandes. No, Señor. No le pongas esa muralla a Jesucristo. 9 años es una edad preciosa para abrir el corazón y decirle a Jesús, mi corazón es y será para siempre tuyo. Hoy me rindo ante ti, Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! 9 años. Otras veces decimos, yo soy muy ignorante. Yo no tengo casi estudio. Todas esas cosas serán para los entendidos, para la gente que sabe de letras y de estudios. Eso no es cierto, porque la gente que rodeaba a Jesús en el Evangelio muchas veces era gente muy ignorante. Otras veces decimos, yo soy un joven, y nosotros los jóvenes disfrutamos la vida. Cuidado, porque a veces disfrutar la vida significa desperdiciar la vida. Solamente te digo, ten cuidado. Y sobre todo, no le pongas eso como disculpa a Jesús. Otras veces pensamos, la fe es una cosa como para las mujeres. Muchos hombres no vinieron hoy porque piensan que la fe y la religión son cosas de mujeres. Orgullo se llama eso. Tenemos orgullo, muchos hombres somos orgullosos. Como que pensamos, nosotros los hombres podemos resolver nuestros problemas solos. Las mujeres, como son débiles, ellas iban a la iglesia. Orgullo, vanidad. Bien, hombres, tenemos que ser para reconocer la verdad. Y la verdad de nuestras vidas es que sin la lámpara de Dios nos metemos por caminos equivocados. La verdad de nuestras vidas es que sin la lámpara de Dios nos perdemos. Seamos hombres o mujeres, nos perdemos. Hay que quitar todas las murallas. Precisamente estamos en el tiempo del Adviento, y el tiempo del Adviento es el tiempo en el que los profetas nos mandan, hay que rellenar los valles y hay que aplanar las colinas, hay que hacer un camino derecho, hay que preparar el camino al Señor, no le pongas obstáculos al Señor. Lo que pasa es que yo soy una persona muy estudiosa. Y la religión es para la gente que no tiene cultura. Bastante cultura encuentro yo en un Agustín o en un Tomás de Aquino. Bastante luz y bastante estudio nos ha dado Dios. Y sin embargo, bien sabemos que todos esos conocimientos son inútiles si no nos sirven para guiar verdaderamente nuestra vida y si no nos conducen a una vida que no muera. Hermanos, dejemos las disculpas, quitemos esas barreras, quitemos esas murallas. Este es el día para rendirnos ante Jesús. Este es el día para reconocer ante el Señor Jesucristo que Él y solo Él puede traer vida nueva a nosotros. El primer rostro del amor, mis hermanos, es reconocer que necesitamos ayuda y que necesitamos de Él. Algunas veces Hay pecados que nos gustan mucho aunque nos hacen daño. Hay malas costumbres que tenemos a las que estamos apegados y de las que no queremos desprendernos. Voy a dar un ejemplo. Algunas veces las personas tienen este pensamiento en la cabeza: a mí nadie me quiere. La gente no me quiere a mí. Entonces la persona se encierra en una especie de autocompasión. Como a mí nadie me quiere, yo no puedo confiar en nadie y únicamente me encierro en mí mismo o en mí misma. ¿Sabes cuál es el peligro de la autocompasión? Esa es otra muralla. Esa es otra barrera. Si tú te dedicas a autocompadecerte, si te dedicas a compadecerte a ti misma o a ti mismo, te pierdes de que Dios te dé su compasión. Tú estás tan ocupado acariciándote: pobrecito yo, pobrecito yo, pobre, pobrecito yo, que estás tan ocupado compadeciéndote que no descubres la mano de Dios que quiere tener compasión de ti. Por eso, para descubrir la compasión de Dios, hay que dejar de autocompadecerse. Hay que dejar de andarnos compadeciéndonos a nosotros mismos. ¡Fuera complejos! ¡Fuera nuestros complejos! Que yo he tenido una vida muy dura y que yo vivo acomplejado y que yo vivo triste. Cuidado, porque a veces te acaricias tanto la cabeza y los ojos que tienes los ojos tapados y no ves a Jesús. El amor que te salva, el amor que te cambia, no es el amor que tú te das a ti mismo compadeciéndote. El amor que te salva y el amor que te cambia es el amor que el Señor y Rey de Reyes te quiere dar a ti. Ese es el amor que te cambia. Por eso, mis hermanos, aprender a recibir el amor de Dios, recibir de veras el amor de Dios, significa que yo no espero salvación de la bolsa que ya está vacía, ni del estómago o el corazón que ya están vacíos. Ni siquiera me voy a dedicar a compadecerme a mí mismo. No me voy a disculpar de nada y no me voy a pretender salvar yo mismo de nada. Ni una disculpa, ni que soy muy niño, ni que soy muy viejo, ni que soy muy hombre, ni que soy muy inteligente, ni que soy muy rico, ni que soy muy poderoso, ni que yo me puedo compadecer a mí mismo, ni que ya estoy perdido. Ninguna compasión me va a salvar sino la compasión de Cristo. Ningún poder me va a salvar sino el poder de Cristo. Ninguna riqueza me va a salvar sino la riqueza que está en el corazón de Cristo. Me quito de todas esas disculpas. Cuando nos quitamos todas las disculpas, quedamos desnudos ante Dios, como desnudos ante Él. Sí, mis hermanos, ustedes saben qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios. Se sintieron incómodos porque estaban desnudos y empezaron a taparse, a taparse. Así somos los seres humanos. Tratamos de taparnos con hojas, tratamos de taparnos con disculpas, tratamos de taparnos con que yo soy inteligente, con que yo soy joven, con que yo soy fuerte, con que yo tengo amigos, con que yo tengo diversión, con que yo tengo muchos estudios, con que yo soy muy hombre. Yo te invito hoy a que dejemos esas hojas, esas disculpas, esas murallas. El primer rostro del amor es cuando descubres que en realidad necesitas salvación. cuando descubres que necesitas salvación, tal vez haya un poco de llanto en tus ojos, pero ese llanto, esa expresión de amor, va a limpiarte por dentro. Bendito sea Dios que limpia tu corazón y que lo libera. No hay día más grande que el día en que uno se rinde ante Jesucristo. Y si eso sucede a los 9 años, ¡qué hermosura! Si ha pasado la vida y si ya no tienes 9 años, sino 99, pues ¡qué hermosura! A los 99 encontré por fin la vida. Yo me acuerdo una señora de un grupo de oración, una señora muy mayor, de cabello muy cano, y ella decía, cuando le preguntaban la edad, ella decía, yo tengo 8 años, y la gente decía, pobrecita, se enloqueció esta señora, seguramente por la edad. Y esta señora, que tenía más de 70 años en esta tierra, decía, tengo 8 años, y ¿sabes por qué lo decía? Porque había descubierto a Jesús hacía 8 años. Y ella decía, todo el tiempo que viví antes es como tiempo perdido. Eso no cuenta. Yo tengo 8 años. Soy una viejita de 8 años de edad. Así decía ella. Vamos a rendirnos ante Jesucristo. Hoy no le vamos a dar ninguna disculpa, ninguna. Tuvimos que vencer muchos obstáculos para llegar hasta aquí, porque ciertamente el día estaba difícil para llegar aquí. Ya el amor de Dios tuvo fuerza suficiente para traerte hasta aquí. No desperdicies esta oportunidad. El hermano Miguel dijo una cosa muy cierta en la oración al principio. Seguramente los que estamos aquí somos los más necesitados de todos. Tal vez somos nosotros los que más necesitábamos. De manera que vamos a entregar al Señor nuestro corazón y nuestra vida. Vamos a decirle al Señor que hoy dejamos las disculpas. Que hoy queremos que se rompa la muralla. Así duela un poco, así salgan algunas lágrimas. También la piedra del desierto tuvo que romperse para que saliera el agua de la vida. Con mucha humildad y con mucho amor, les invito a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que se glorifique entre nosotros, que haga su obra en nosotros. Vamos a pedirle a Jesús que a esta querida amiguita de 9 años de edad la visite con su gracia, con su amor, y llegue a ese corazón, complete totalmente hoy. Y a los que somos jóvenes, porque yo todavía me cuento entre los jóvenes, que Cristo nos quite todas esas disculpas que nos damos. Y a los que somos hombres, y a los que sentimos que tenemos muy poquito estudio o mucho estudio, hoy queremos quitar todos los obstáculos. Hoy le vas a decir al Señor, Jesús, ¿sabes una cosa? Jesús, ¿sabes una cosa? Hoy me rindo ante ti. Hoy te reconozco como mi Señor, como el Señor de mi vida. Tú tenías preparado este día para mí. Y aunque hubo muchas dificultades, tú hiciste un camino para que yo pudiera llegar hoy aquí y para que hoy aquí pudiera reconocer que tú eres el salvador de mi alma. Hoy he descubierto tantos vacíos que mi vida ha tenido. Hoy he descubierto el primer rostro del amor, que es reconocer el vacío. Hoy he reconocido mi vacío, Señor. Hoy he reconocido que he perdido mucho tiempo, he desperdiciado mucho tiempo, he desperdiciado muchas oportunidades, he desperdiciado muchas predicaciones, he desperdiciado mucho amor. Ya no quiero desperdiciar más. No quiero perder un día más. Y tampoco quiero dedicarme a autocompadecerme. No es la compasión que yo me dé la que me va a salvar, Señor. Es la compasión que tú me des. Es la misericordia que tú tengas conmigo, Señor. Es tu amor derramándose sobre mi alma. Es tu sangre cayendo gota a gota sobre mi corazón y rompiendo ese corazón de piedra para que pueda ser un corazón de carne. Es la sangre de tu costado, Señor, lavándome en este instante y reconociendo mi corazón que solo tú eres Dios y que nadie nunca me ha amado como tú me has amado. Porque tú me conoces, porque tú sabías y tú sabes la calidad de pecador que yo soy. Y conociéndome me has amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este amor. Gracias, Señor, por mi corazón que se rompe. Gracias, Señor, porque hay una muralla que cae. Ven, mendigo de amor. Hoy quiero darte mi amor. Hoy quiero entregarte mi amor, Jesucristo. Nadie se lo merece tanto como tú. Hoy quiero entregarte todo mi amor. Hoy quiero entregarte mi vida entera. Hoy quiero entregarte todo lo que soy. Bendito Jesús. Abro con gusto las puertas de mi alma y te recibo. Entra a reinar en mi corazón. Ven, Jesús, ven, entra. Nadie es más bienvenido que tú en mi alma. Entra, Jesús, llega a mí, llega, entra. Sé que mi casa está desordenada. Sé que mi corazón tiene cosas que tal vez apestan y están podridas. Ayúdame tú a limpiarlo. Ayúdame tú a limpiar mi alma. Yo solo no voy a poder. Tú lo entiendes todo. Tú sabes por qué está esa basura ahí en mi alma. Ayúdame a limpiarla. Ayúdame a quitar todo eso que sobra, todo eso que estorba, todo eso que envenena, todo eso que destruye. Quita de mí todo eso, Señor, y trae la gracia. Limpia con tu agua de vida. Limpia con torrentes de agua viva mi corazón. Ya descubrí lo que es estar vacío. Ahora quiero ser lleno de ti. Ya sé lo que es estar vacío. Ahora quiero estar lleno de ti, colmado de tu presencia, habitado por tu palabra, perfumado por tu unción, colmado de tu espíritu. Lléname de ti. Sacia la sed que hay en mi alma. Bendíceme y sáname, Señor. Haz conmigo lo que nadie más puede hacer. Transfórmame, Señor. Ven a reinar en mi corazón. Bendito seas. Yo te recibo. Yo te abro las puertas. Entra a reinar. Entra a reinar. Entra a marcar una etapa nueva en mi vida. Entra a marcar una etapa nueva en mi vida. Un comienzo que valga la pena. Hoy te recibo, Señor, y abro las puertas de mi alma. Tú eres el comienzo de mi nueva vida. Tú eres el comienzo de mi verdadera vida. No quiero llamar vida a lo que yo tenía cuando tú no estabas. Ven a reinar en mí. Ven, Señor. Bendito Mesías, entra victorioso. Entra a reinar en mí. Entra a tomar posesión de lo que ya es tuyo, porque lo pagaste a precio de sangre. Entra a reinar, Señor, y glorifícate.